Suponemos que trabajo no le falta, así que primero muchas gracias por estar acá con nosotros.
Por favor, un gusto. Gracias por invitarme.
No, y de verdad es interesante poder hacerle todas las preguntas a la policía. Sí. Y bueno, lo primero que yo tengo ganas de saber es cómo se llevan adelante, por ejemplo, los protocolos antidisturbios, que hay un protocolo, ¿verdad?
Sí. Hay un protocolo, hay una metodología de trabajo, una resolución de estos conflictos. Pero bueno, ¿cómo se llevan adelante? Depende el momento, las circunstancias, depende si hay una interrupción total de la calzada, del tránsito, porque entendemos y somos conscientes de los derechos constitucionales, se pueden reclamar, pero siempre respetando el derecho de todo, el derecho de tránsito, el derecho a trabajar. Mucha gente que va a trabajar no puede circular, entonces ahí donde se... El primer abordaje es dialogar, ¿no? Dialogar con estas personas, explicarles, justamente hacerle entender este derecho constitucional, que todos tenemos derechos y todos tenemos obligaciones.
La policía tiene un problema en relación a la opinión pública, porque hay gente que dice, ¿cómo puede ser que esté todo cortado y la policía no actúa? Y después la otra gente, que entre los que estoy yo, que dice, bueno, está cortado, no pasa nada, no hay que reprimir, no reprimamos si no realmente no está pasando algo grave, ¿no? Pero está como siempre dividida la opinión pública.
Sí, por supuesto. Como yo siempre digo, no podemos dejar contentos a todos.
Entonces, por eso existe el protocolo, ¿no? Mientras se están cortando, entonces, si se corta algo, si hay una situación con una manifestación, lo que la policía primero hace es intentar conversar.
Es dialogar, y muchas veces se arriba a las soluciones. A veces piden un tiempo, piden 10, 20 minutos, y si se cumple con ese tiempo, no hay ningún inconveniente. ¿Para qué vamos a ir a un enfrentamiento que muchas veces hay consecuencias más graves que el motivo por el cual están ahí? Y logran mayor atención. Muchas veces eso es provocado porque atraen las cámaras cuando hay un enfrentamiento, piedras. Entonces, este diálogo evita... eso es la idea que tenemos. Muchas veces interviene la justicia, o sea, tiene que intervenir la justicia, pero nosotros lo que primero se hace y la directiva que tenemos es dialogar.
Y después, si no quieren dialogar, si se quedan, si siguen interrumpiendo, si pasa el tiempo, ¿qué tiene que hacer la policía según el protocolo?
Hacer una consulta al juez, siempre hay un juez o un fiscal que interviene. Aclaro que nosotros hoy por hoy, todos estos cortes de la Ciudad de Buenos Aires, ustedes saben que al crearse la policía de la ciudad...
La metropolitana.
Exacto, sí, en realidad se llama Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Antes era metropolitana, sí, que fue subsumida por la...
Ellos son los que se ocupan.
Exacto, entonces nosotros, como Policía Federal, nosotros tenemos la obligación de cuidar y preservar todos los objetivos federales. Plaza de Mayo, la Catedral, Casa Rosada, el Congreso... no así lo que es público, ¿no? Eso sí interviene directamente la policía de la ciudad. Nosotros, por ejemplo, sí tenemos responsabilidad sobre el puente Porredón, porque es un espacio federal, sobre las rutas nacionales, la ruta panamericana. Ustedes saben, bueno, algunos conflictos hubieron en Panamericana en 197, por eso está la Gendarmería siempre. Pero básicamente ese primer abordaje, lo que son los cortes en la ciudad, debe e interviene la policía de la ciudad.
La de la ciudad. Sí. Pero en los límites, digamos, de la ciudad ya interviene la policía federal.
Si el territorio o el objetivo federal, intervenimos nosotros.
¿Cuándo empieza a intervenir de otra manera? Por ejemplo, cuando hay disturbios, cuando hay agresiones, que según el protocolo, ¿no?
Sí, bueno, pero por eso, o esa fuerza que está apostada y tiene la obligación de disuadir y poner orden, es avasallada.
Si dialogando no se arregla.
Nosotros, como fuerza federal, siempre ante la coordinación podemos ayudar a la fuerza local para lograr, no sé, restablecer el orden.
Por ejemplo, pensé en el Congreso, los disturbios del Congreso, ¿no? O sea, ¿en qué momento hay que...?
Es que no es fácil, ¿eh? Primero hay que estar
había
ahí.
Gente muy violenta.
Claro, bueno, no hace falta que lo
sí,
digamos.
Sí, se vio por televisión.
Ustedes lo vieron las agresiones de los dos días. Después, en la primera etapa, creo que fue el 14 de diciembre, intervenimos nosotros, Fuerzas Federales, con Gendarmería, Prefectura y PSA. Después, por una decisión política, nosotros preservamos el edificio e intervino la Policía de la Ciudad, y ustedes vieron... la agresividad. El Hospital Churruca de Policía Federal atendió a 99 personas heridas. Insólito, único en el mundo, 99 policías heridos.
¿Qué hubieran hecho ustedes si les hubiera tocado, digo, la Policía Federal? ¿Es diferente de la Policía de la Ciudad en esos casos?
No es que diferente. Ellos también tienen el protocolo. Si nosotros tenemos una experiencia de casi 200 años, desde 1821, trabajando en la ciudad de Buenos Aires, brindando la seguridad.
Pero digo, entre sí son distintas la policía de la ciudad y la policía federal. No muy distinta.
Porque todos los órdenes, los grupos de orden público son parecidos en la instrucción y la capacitación en todas las policías.
¿Y en el momento de actuar también tienen los mismos protocolos?
Sí.
La pregunta similares. Que nos hacíamos en ese momento es si fuera la Policía Federal hubiera intervenido de otra manera, hubiera intervenido más.
Quizás nosotros, ustedes recuerdan que estaban siendo avasallados prácticamente, y entonces ahí hubo una comunicación con la ministra Bullrich y creo que D'Alessandro o el ministro, en ese momento no me acuerdo con quién habló, y de cierta manera nos piden que vayamos a colaborar, ¿sí? Como que ya era demasiado la violencia explícita, que la caían, aparecía en todos los medios. Y de cierta manera nosotros tenemos una forma, quizás siempre decimos, actuamos mediante grupos compactos, y un grupo compacto nuestro es muy cerrado y puede enfrentar a muchos. Y le puedo asegurar que no se lo van a llevar por delante, ¿sí? Por supuesto, a ver, hay que evitar ese enfrentamiento, pero cuando es irreversible hay que restablecer el orden, lo que estaba pasando.
Entonces, yo me preguntaba, cuando usted empezó en la policía, ¿era de esta manera? ¿Había tantos protocolos? ¿Cómo cambió la policía desde que empezó, desde que estaba estudiando, hasta la de hoy?
A ver, manifestaciones y enfrentamientos hubieron siempre.
Por eso, ¿sí? Pero digo en la manera de actuar.
La manera de actuar muchas veces, quizás antes, es como que digamos, los administradores políticos dejaban que esté más en manos de que la policía lo resuelva.
Que, ¿no?, lo decida la policía.
La policía, como mejor le parecía. Y eso muchas veces, porque el protocolo, que te marca el rumbo de cómo actuar ante determinadas circunstancias. Muchas veces la contra tiene que, bueno, si no se da esta circunstancia, vos no podés actuar porque estás ceñido al protocolo. El libre albedrío está medio acotado. Entonces, eso ocurre con un protocolo. Pero, en cierta manera, te protege en la intervención. Yo hice esto porque ocurrió esto, ¿no? Y eso está avalado, reconocido. Entonces, en los últimos tiempos aparecieron los protocolos, ya con la creación del 2010 del Ministerio de Seguridad, ¿sí? Nosotros antes.
Pero me preguntaba los efectivos. Hay tanto para hablar, se vienen las noticias. Los efectivos, ¿cómo viven los protocolos? ¿Sienten el protocolo me protege? ¿Estoy decidiendo de acuerdo a una, como usted lo está describiendo, sí, de acuerdo a una cosa que va detrás de otra? ¿O no? Yo actuaría antes. No sé cómo vive la policía eso.
Nosotros somos la policía, es muy respetuosa de las normas, de las resoluciones y de los protocolos. A veces, la verdad, personalmente digo que nos gustaría dejar de lado los protocolos, porque llegar a un extremo de tanta agresividad y después tener que como una respuesta, entonces a veces los daños ya están causados, ¿no? Y muchas veces pueden haber daños graves, ¿sí? Como de hecho pasó, hubo un policía que casi perdió su ojo, llegó con su ojo, que fue intervenido y lo salvaron en el hospital. Pero bueno, eso sirve para que la sociedad vea que cuál es el camino, que eso no lleva a ninguna solución.
Estamos hablando con el jefe de la Policía Federal Argentina. Ustedes nos pueden acercar sus preguntas. Estamos en el 11... ¿dónde estábamos?
11-65-84-0870, María.
El comisario general Roncaglia contesta todo. Después de las noticias de las 13:30, les cuento algunas de las cosas que yo le quiero preguntar. Quiero preguntarle si las crisis económicas aumentan el delito, por ejemplo, ¿cuánto le cambió la vida la tecnología, la policía? Bueno, así de todo. ¿Qué pasa con la tensión social cuando se acerca diciembre y no está funcionando el país como uno hubiera querido? Bueno, para que vaya pensando el comisario Roncaglia, nosotros estamos en Plato Fuerte y con algo de música de la que hoy estamos escuchando, nos vamos a las noticias. Samba para bailar, arpa, bombo y violín.
Nacional informa.
Hora 13:30 minutos. El presidente destacó que el turismo no para de crecer y dijo que espera que este sector ayude a generar empleo.
móvil.
El presidente Mauricio Macri apostó a la creación de puestos de trabajo en el sector turístico, donde se prevé una buena temporada de verano por el nuevo tipo de cambio que va a beneficiar a las economías regionales.
Para que realmente podamos, en un momento duro como este que nos está costando, donde los argentinos estamos poniendo el hombro, este sector empuje a generar trabajo de calidad en cada rincón del país, y no solo porque tenemos cataratas, desiertos increíbles, lagunas, montañas, los parques nacionales que están trabajando cada vez más en contacto con turismo, sino porque estamos los argentinos, que somos capaces de generar una experiencia única en aquel que nos visita.
El presidente Mauricio Macri visitó la Feria Internacional de Turismo que se desarrolla en el predio de La Rural. En Buenos Aires, Cristian Varela, Nacional, la radio de todos.
Aumentó más del 100% la exportación de carne a China.
La exportación de carne argentina enfriada y con hueso a China ya es una realidad. Lo confirmó en diálogo con Nacional Rosario el director de la región centro del SENASA, Cristian Cunha.
El año pasado, este año, aumentó más del 100% la exportación a China. Hoy hay la mitad de las exportaciones van a China. Son en total, en la que estamos exportando, 450.000 toneladas, de las cuales la mitad es China. Y bueno, lo que se espera de China es realmente no se sabe, porque no tiene límites, son más de 1.400 millones de habitantes. Cuando vos le das a una industria variables constantes, una previsibilidad y un horizonte, realmente tanto la ganadería como la industria empezó a invertir.
Diego Frisco, Nacional Rosario, la radio de todos.
Deportes. Fabián Codevila con el Racing Club de Avellaneda.
Victoria ante Argentinos Juniors del sábado por la noche por 2-0. El puntero invicto del campeonato piensa en Boca, su próximo rival. Partido que se jugará el domingo en Avellaneda y cuenta la academia con dos bajas sensibles. Lucas Orban, que llegó a la quinta amarilla, y Alejandro Donati. Se acaba de confirmar hace instante nada más. Tras el parte médico, sufrió un desgarro de los isquiotibiales de la pierna derecha que lo aleja de las canchas entre 2 y 3 semanas. Seguramente Chacho Caudet analiza quiénes podrían ser sus reemplazantes, teniendo en cuenta que en sector defensivo es uno de los puntos más fuertes que tiene la academia. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo. En Rosario, Santa Fe, la temperatura 14 grados 9 décimas, la humedad 30%, cielo nublado. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados 2 décimas, la humedad 40%, cielo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
La radio de todos.
Plato Fuerte.
Segunda temporada.
Con María Laura Santillán.
Luna la beta fi. ¿Quién pudiera volverse para los valles allá y de mí? ¿Quién pudiera volverse para los valles allá y de mí? Samba para bailar, alfa, bombo y violín, recuerdo y esperanza en los pañuelos de allá y de mí. Recuerdo y esperanza en los pañuelos de allá y de mí. Suena guitarra, fiel compañera.
Es tan bonita nostalgia tucumana que hasta un cantador gitano puede interpretarla. Estamos escuchando a Enrique Montoya, acompañado nada más y nada menos que en guitarra por el gran Paco de Lucía. Gracias, Rolando de San Martín, por brindarnos esta lindísima versión.
Genio, Rolando, ¿no estaba entre las versiones de nostalgias tucumanas esta? Impresionante.
¿Quién pudiera moverse para los valles allá y de mí? Samba para bailar, alfa, bombo y violín, recuerdo y esperanza en los pañuelos de allá y de mí. Recuerdo y esperanza en los pañuelos de allá y de mí. Suena guitarra, fiel compañera, repiquetando samba la vida entera de allá y de mí. Repiquetando samba la vida entera de allá y de mí.
Hagan como Rolando de San Martín y propónganos más versiones de Nostalgias Tucumanas. Estamos en el 11-65-84-0870, Radio Nacional, Plato Fuerte.
Y estamos con la colección nueva de Padel Watch, así que aprovechen.
¡Qué lindo!
Y además estamos con alfajores que nos trajo Martín Angulo, después nos va a explicar todo. Estuvo en Plaza Canning, vos sabés, ¿no? Después vamos a contar. Le fue bárbaro. Además, subió un videito que espero que vean los dueños de Plaza.
Volví de casualidad, ¿eh?
Le mostra... ¿Por qué?
Y porque, la verdad que...
¿La pasaste bien?
Muy bien.
Ah, bueno, después nos contás. Porque estamos con el jefe de la policía, que gentilmente está acá para contestar todas las preguntas. Él agradece la invitación, pero para nosotros es importante poder hacerle a la policía todas las preguntas. Y uno de los temas que está como en el aire es, ¿qué pasa con la conflictividad social? Ustedes... ¿Temen que en el último trimestre, como ha pasado muchas veces en la Argentina, pueda haber algún tipo de conflictos sociales, de saqueos, de, no sé, alguna situación fea? ¿Se organiza eso cuando se llega a fin de año?
Sí, ya ustedes tuvieron conocimiento que hace 15 días hubieron los hechos, unos episodios.
Sí, en tres lugares, ¿no? En Mar del Plata.
Sí, en tres lugares.
En del país.
Sí, pero varios en el mismo, en los mismos lugares, ¿sí? Bueno, hubo un caso donde en San Peña, en Chaco, donde muere un chico de 15 años, lamentablemente, por disparo de un arma tumbera utilizada por uno de los comerciantes que se defendía. Y bueno, se actuó rápido, hubieron en esos casos intervención de la autoridad pública, hubieron detenidos, se dio una respuesta rapidísima y hubo una coordinación desde las fuerzas federales con las policías provinciales, ¿sí? Es una manera también de demostrar al que activa o impulsa estos saqueos, que en realidad son robos organizados. Si lo vemos delictualmente, son robos organizados.
Exactamente.
¿Sí? Porque ahí no es que hay reclamos válidos, pacíficos, sino que son robos, ¿eh? Son asociaciones ilícitas que se organizan. De hecho, si después veíamos los WhatsApp, cómo se organizaban, iban, el horario, cómo irrumpían, tipo robo de rapiña. Pero bueno, pero sí, estamos atentos, estamos reunidos permanentemente, coordinados con el Ministerio de Seguridad, con la ministra Bullrich y el licenciado Bursaco, hablamos permanentemente, porque nuestra función es que no ocurra esto. O sea, desde las fuerzas federales, de las cuatro fuerzas federales, en coordinación con las policías provinciales, porque muchas veces los hechos es como cuando la pulga ataca al perro, se produce en distintas partes del país, entonces la coordinación tiene que existir y eso es una obligación nuestra.
¿Y eso sucede durante todo el año o cuando se acerca fin de año se profundiza esa organización, digamos?
Parecería ser que...
De parte de ustedes, digo, de parte de la seguridad.
Parecería ser que funcione como funciona la economía. Muchas veces cuando se va acercando a fin de año siempre ocurren episodios.
Ah, o sea que no tiene que ver con que haya más o menos crisis. Eso,
episodios donde...
Hubo episodios cuando estábamos mejor, digamos, ¿no? ¿No es que aumente el delito con las crisis económicas en general?
Mire,
¿hay más robos, por ejemplo? ¿Hay más secuestros? ¿Hay asaltos?
A ver, si el delincuente roba a una mujer o una anciana que sale de cobrar su jubilación a un banco, le roba su dinero, esa persona no tiene hambre, ¿sí? Seguramente ese dinero va a ser utilizado en parranda, a salir con chicas, a salir en la noche, y al otro día se queda sin dinero y vuelve a robar a otra mujer para tener dinero. Lo que yo dije en su momento que hay episodios, pero sí yo puedo pensar que una persona roba por hambre si esa persona se ingresa a una panadería y se roba un kilo de pan. Es diferente, ¿sí? Que puede pasar, pero no la persona que, el pobre no roba por necesidad, ¿sí? Quizás se va a quejar, va a tratar de conseguir un trabajo precario en última instancia, que está mal, pero va a sobrevivir de esa manera, pero no va a salir a robar. La persona que va a la violencia y que va al robo es porque tiene un arrastre anterior que lo motiva a cometer el delito, pero no va de la mano de la necesidad. Lo que pasa es que, bueno...
Pero, sin embargo, las correlaciones en todo el mundo entre... situaciones de pobreza y marginalidad y delincuencia son correlaciones que existen. Quiero decir, sociedades prósperas, igualitarias, donde no hay niveles de pobreza significativos, el delito baja mucho. Es decir, alguna correlación hay entre situaciones de privación y delincuencia.
Sí, no, a ver, yo no digo en gran medida, pero sí es donde la situación de crisis económica es marcada, reconocida, hay hechos de violencia. Venezuela es un caso. O sea, muchas veces pasa lo que vemos, porque hay crisis, hay consecuencias, robos, faltan alimentos.
Lo que usted dice es que es más estructural, o se, digamos que por un momento de crisis o por un tiempo de crisis no es que especialmente aumente el delito, que los pobres salen a robar, como...
A ver, salir a saquear un supermercado pero yo no vi personas corriendo con un kilo de pan en sus manos.
¿Con qué corrían?
Corrían con televisores en su hombro, equipos de audio, equipo de música. Entonces, yo eso.
¿Y no podían ser para ser vendidos, por ejemplo?
Bueno, sí, también puede justificar. Dice, bueno, vamos a venderlo, vamos a cambiar, puede ser por distintas circunstancias, pero bueno, yo, lo que yo, como persona común, yo aspiro a que, a no llegar a esos extremos, que todo funcione bien, que no haya, no llegar a ese extremo, porque esa violencia trae aparejada otra violencia, y la verdad que se es una espiral que no tiene solución.
A mí me sorprendió cuando hice un trabajo que se vio en televisión, que se llamaba No Matarás, un año entero en que estuve recorriendo cárceles de la Argentina. La idea era otra, era entrevistar a algún asesino o alguna persona que hubiera asesinado a otra, pero que no perteneciera a lo que se llama la familia delictiva, quiero decir, esas personas que están acostumbradas a estar siempre fuera de la ley. Y la verdad es que me costó, la mayor parte de los presos, me costó encontrar los casos, encontramos, y era un trabajo casi de análisis sociológico el que hacíamos, pero mucha gente entra y sale, está acostumbrada, su familia, sus hermanos, o sea, como si hubiese, yo no sé si estoy diciendo una barbaridad, pero como si hubiese familias delictivas, ¿se entiende lo que digo? O sea, que es...
Entiendo, me parece que el fenómeno de la delincuencia es muy complejo. No, yo
te estoy contando lo que veía en las cárceles,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto. Yo no creo que haya rasgos rasgos de personalidad.
No, no estoy hablando de eso, no de personalidad.
De sociopatía.
No, de ambiente, no, de ambiente, claro, no de no de
ambiente,
personalidad.
De ambiente, sí.
De
ahora,
ambiente.
También es cierto que hay un sesgo en la persecución criminal en nuestros países muy marcado. Se persigue el delito que producen los pobres, se persigue mucho menos el delito que producen los ricos. Se persigue mucho menos el delito de guante blanco, la estafa, el fraude, se persigue mucho menos el delito vinculado con los bienes públicos, se persigue mucho menos el delito organizado que el delito chiquito. La población carcelaria es una población que marca, que pone en evidencia un sesgo de persecución muy discriminatorio.
A ver, vamos a escuchar la opinión del jefe de policía.
En una parte coincido con el señor, pero quizás, ¿por qué hay más casos de ladrones comunes? Porque son más visibles, son más infragantes, son más públicos, y muchas veces...
Son más vulnerables.
Y más vulnerables. Y esta actividad de guantes blancos se hace... En grandes organizaciones, detrás de un escritorio, detrás de una puerta que no se ve, que hay que investigar en profundidad. En respuesta a eso, nosotros le digo que nosotros, hoy por hoy, quizás en un momento, el actuar de una comisaría que hace prevención se puede encontrar o chocar con este tipo de delitos. Hoy por hoy estamos enfrascados, y la directiva que tenemos del Poder Ejecutivo es profundizar justamente e investigar las grandes organizaciones. Que, con esta separación de la policía, que hoy las comisarías están en la órbita de la ciudad, quizás hoy usted está viendo una mayor actuación en investigar grandes organizaciones.
¿Y cómo hace la policía para...?
Es más complejo.
A ver.
Más atención.
Más complejo. Se necesita más inteligencia, se necesita más decisión
inteligencia
política.
Y decisión no solamente de la policía, sino de los jueces política. Y fiscales. No tanto política.
Sí, bueno, todo. Sí,
pero,
todo
el sistema político, pero es importante... La buena disposición de los jueces y los fiscales. Perdón, me iba...
No, le estaba preguntando cómo se hace la investigación, digamos, cómo hacen para trabajar en lo que es inteligencia de las grandes organizaciones, claro. Lo que se pueda contar.
El ejemplo que hacía referencia, que muchas veces en la cárcel se encuentran con hechos infragantes y delitos que parecería ser más simple de abordar, porque el policía va recorriendo y se encuentra con el delito, interviene, detiene, y a lo mejor esa persona que salió a robar hoy se encontró con dos o tres un arma y fueron a asaltar una financiera, un banco o un supermercado. Eso parecería ser que es lo más común. Pero cuando tenemos que investigar a las grandes organizaciones, ahí nos tenemos que poner, digamos... creativos y usar las tecnologías, como hacía referencia antes, o sea, la tecnología hoy por hoy es muy importante lo que estamos haciendo, usando nosotros. Y eso se ha invertido en la parte de la investigación. Antes, a lo mejor se detenía a alguien y después se reunía la prueba. Y ahí aparecía de la mano la violencia, el interrogatorio, que no podemos interrogar a nadie. Yo solamente puedo preguntar sobre la identidad del delincuente, pero no puedo interrogarlo sobre lo que hizo, sobre lo que tiene. Entonces ahí está la importancia de la investigación previa. Hoy, cuando investigamos a estas grandes organizaciones, que las hay, y hay muchos detenidos, ¿eh? Hay muchos, en los últimos tiempos fueron muchos presos miembros de grandes organizaciones.
¿Se puede dar algún ejemplo para que uno entienda cómo ha cambiado la policía a lo largo de los años? Digamos, uno está acostumbrado a, usted lo describió perfecto, a este delito infragante y donde un policía de golpe ve algo y actúa. ¿Cómo actúa, digamos, un ejemplo que se pueda contar, que ya esté avanzado judicialmente, o de qué manera la policía está actuando o actúa en las organizaciones?
Claro, la intervención infraganti, el policía documenta lo que vio, lo que determinó con sus sentidos en ese momento.
Eso está clarísimo.
Y eso se entrega a la justicia tal cual.
Perfecto.
Ahora, yo puedo detener a tres y detrás de ese hay una organización grande. Si yo no profundizo o el juez no decide profundizar o no me pide a mí, me ordena la investigación, la organización, estos tres van a ir detenidos y la organización queda vigente. Lo mismo es interceptar un camión con 1.000 kilos de cocaína, solamente con el chofer. Está bien, se encontró 1.000 kilos de cocaína, pero tiene el chofer, y el chofer es un instrumento nada más de la organización de narcotráfico que está trasladando las drogas.
Ahora es al revés, dice usted. Primero se investiga la organización.
Y después no tenemos tanta premura en detener, salvo que haya en riesgo la vida de terceros.
Perfecto.
O de algunas personas. Nosotros hoy por hoy estamos enfocados y lo que estamos haciendo es reunir la prueba. Entonces el juez dijo, mire, esta organización hizo esto porque yo tengo la obligación de reunir las pruebas y acercársela al juez. Y el juez directamente lo tiene que hacer es ordenar las detenciones de todo con todas las pruebas que tiene. Casos.
Caso.
El año pasado secuestramos dos toneladas de cocaína dentro de unos tubos de acero en Bahía Blanca. No llegamos por casualidad, dijimos, bueno, justo el Día del Padre, viajamos todos a Bahía Blanca, vamos a llenar acá porque sospechamos que hay bobinas de acero, sospechamos que hay cocaína. No, hay una investigación de 6 meses previo, de seguimiento, reunión de la prueba, documentar. No se olvide lo que le dije antes, yo no puedo interrogar, che, ¿cómo entraste al país? ¿Por dónde entraste? ¿Con quién te reuniste? ¿Por qué fuiste a vivir a Puerto Madero? ¿Por qué compraste una avioneta?
Lo que tiene que hacerlo es investigarlo y saberlo
eso nosotros
antes.
Hoy, en realidad, siempre se hizo, pero muchas veces es un facilismo. Ir a este y entregamos y ya estamos, y a veces engrosa la estadística. Desde mi punto de vista, no estoy de acuerdo con eso. Pero pasa.
Pasa mucho.
Pasa, bueno, o sea, si yo tengo la obligación de intervenir, si es infragantiva, hay
problemas. La reunión de la prueba, eso lo dirige el fiscal. Y uno de los problemas es que el sistema de formación de abogados, y por supuesto también de policías en Argentina, no tiene una materia que sea prueba. Los abogados no saben cómo reunir una prueba, cómo conservarla, cómo preservarla, cómo transmitirla, y es uno de los problemas serios que el Ministerio de Justicia en este momento está enfrentando, porque claro, cuando hay que llegar al juicio oral y tratar de... falta mucha evidencia, entonces...
No, y además hay siempre una cantidad enorme de abogados que sí saben qué hacer, sí, claro, en esos casos, y la prueba ya no sirve más se mantuvo bien.
En realidad, agrego algo más. Hoy por hoy sí le estamos enseñando a reunir las pruebas. ¿Por qué? Porque, como dije antes lo importante era detener y después ir a la prueba o formar la prueba. ¿Qué pasaba en este medio? Porque es como que yo tenía que demostrar que esta persona que lo detuve es autor de esto. Entonces empezaba el interrogatorio, las presiones, muchas veces la violencia policial, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque yo estoy desesperado para probar que esta persona...
Que el que detuve era un delincuente,
como
claro.
Como se invirtió ahora la carga de la investigación. Entonces, vamos al revés. Yo primero pruebo que vos sos el autor. Y no te detengo. Te observo, sé dónde vivís, sé más yo de vos, investigando que tu entorno familiar. Y mientras reúno la prueba y después voy y te aprendo. Pero sí, hoy estamos, en nuestra academia estamos haciendo hincapié en el tema de la reunión de la prueba, porque coincido con usted. Es elemental el tema de las pruebas. Y después el policía con el juicio oral tiene que ir al juicio oral y defender. Muchas veces el fiscal, que es obligación del fiscal, no lo hace. Pero entonces el policía tiene que exponer La investigación, y después se va a juzgar, y en base a eso muchas veces va a recaer una condena. Por supuesto van a estar los abogados defendiendo a sus clientes.
Y por supuesto tratando de desestimar la prueba.
Es un estado de derecho.
Es así.
Me van a atacar la prueba, pero si yo estoy firme, la hice bien, no lo van a conseguir y va a ir una condena seguramente.
Comisario, acá le prometí, ya le sigue hablando Alejandro, pero le prometí a la gente que iba a escuchar sus preguntas, así que vas a tener que elegir las más agudas, Rafa,
Por ejemplo, la de Rafa de Bolsón, que dice con admiración, dice,
desde
qué bueno, dice, un policía que habla como un ser humano normal y bien Bueno, ¿qué esperaba?
No, bueno, porque a veces hay un lenguaje policial, un lenguaje negativo, positivo.
Negativo, positivo, un sujeto, un masculino, un femenino. Masculino. Bueno, podemos cambiar, o sea, podemos evolucionar. Pero
está
también,
bueno, dijo que bueno, porque nos escriben todo ese mapa que tiene usted ahí, son todas las emisoras que nos están escuchando, sí, Rafa.
Tengo más.
Podemos evolucionar, dicen la tenemos que evolucionar.
Dos consideraciones. La Policía Federal tiene delegaciones en todo el país y quiere saber cuáles son las funciones en el resto del país. Sí. Y la otra es alguien que se preocupa por algo personal suyo, dice, Armando de Palomar quiere saber cómo fue su carrera y cómo es que usted llega a jefe de policía.
Uy, no llegamos a todo.
Primero, bueno, ustedes saben que durante 200 años, como dije antes, tuvimos una responsabilidad y una fortaleza de la Policía Federal, que era la ciudad de Buenos Aires.
Sí, ¿sí? Claro.
Si bien desde el año 43 somos Policía Federal, que significa que tenemos jurisdicción federal en todo el país, nosotros tenemos 70 delegaciones en todo el país, 15 divisiones antidrogas, 15 laboratorios científicos distribuidos en todo el país. La función es conjurar todos los delitos federales, proteger las autoridades nacionales, los jueces federales, garantizar el cumplimiento de las instituciones, que cumplan libremente con sus cargos, pero sí conjurar los delitos federales, que es narcotráfico, trata de personas, siempre se subestimaba, hoy por hoy lo tenemos como
objetivo.
Los secuestros extorsivos es federal, la falsificación de billetes, tráfico de armas y básicamente drogas. El narcotráfico es un tema, usted sabe, cuando asumió el presidente nos pidió el segundo ítem, que quería luchar contra el narcotráfico, es un problema del mundo, no solamente de Argentina, ¿sí? Entonces, y hoy por hoy, quizás con esta división de la policía y la que la ciudad asume el control, la función de policía, digamos, de los delitos comunes, nosotros hoy pueden decir, está trabajando más. No es que estamos trabajando más, sino que nos podemos concentrar más como institución en las grandes organizaciones, ¿sí? Por ejemplo, ustedes saben que estamos cooperando permanentemente con el doctor Bonadío y el fiscal Storneri en la causa de los cuadernos.
¿De qué manera?
Todos los allanamientos, todos los chequeos, lo hicimos desde el primer día, cuando el juez y el doctor Stornelli investigan y reciben esa comunicación, ¿sí? Nos convoca.
Desde abril está diciendo, no desde que lo conocimos todos. Desde
no,
la investigación.
No, estuvimos trabajando 40 días antes de hacer el allanamiento. Claro. Entonces, voy a eso. Eso es una función específica. Se armó un grupo compacto, secreto, de mucha responsabilidad en trabajar juntamente con el juez y el fiscal, y todos los allanamientos estamos haciendo
nosotros.
Yo
les quiero decir algo, ya sé que todos quieren decir cosas, pero les quiero contar algunas cosas. Preguntó uno de los oyentes quién era, quién es Roncaglia.
Armando del Palomar.
Bueno, es además de policía es abogado, ¿verdad?
Sí.
Y además de abogado hizo un montón de posgrados, derecho y seguridad, derecho procesal penal, por eso nos parecía súper interesante tenerlo acá, derecho constitucional y procesal. Y además fue presentado por el gobierno para ser candidato a vicepresidencia de las Américas del Comité Ejecutivo de Interpol. Estamos hablando de una persona que está muy profesionalizada, digamos, es policía, es abogado y se hizo un montón de posgrados para trabajar, digamos, justamente con los delitos federales, ¿verdad?
Sí, bueno, y toda esa preparación que la hice durante toda mi vida, no es que soy jefe y ya, sino que el título te da habilidad o experiencia. La verdad que yo siempre tuve casi 27 años de mi carrera, tuve siempre en áreas de investigaciones y de drogas, y eso me ha dado, la verdad que una experiencia adicional a mi carrera para estar donde estoy hoy con otra mirada, no una mirada sesgada, no.
Una mirada que vea las organizaciones, no el consumidor.
Y de hecho, exacto. Entonces, como siempre estuve trabajando y mi especialidad era investigar organizaciones, gran parte de construir investigaciones, y eso también hizo que me contacte y trabaje de la mano de muchos jueces federales, jueces de instrucción, fiscales, y eso es algo que facilita en cierta manera el cumplimiento de mi función hoy, porque podemos trabajar mejor y con más confianza.
Cuando se dice que hay más detenidos por narcotráfico o hay más organizaciones que se están desbaratando que en otros momentos del país, que en otros gobiernos, ¿es así?
Sí.
Estadísticamente en números hay...
No, pero justamente lo que dije antes. Antes a lo mejor uno se ponía contento porque se interceptaba un cargamento con un solo detenido. Hoy, hablando, este motivo de reuniones en el Ministerio de Seguridad siempre con la ministra y el secretario, es vamos a apuntar a las organizaciones. Entonces, cuando si usted tiene 1.000 kilos y un chofer tiene solamente un detenido. Cuando usted investiga una organización, puede tener 1.000 kilos, pero 20 detenidos, 30 allanamientos, y eso aumenta el número de detenidos comprueban.
Y desbarata, digamos, las organizaciones. Pero eso está sucediendo, antes no sucedía. Usted, mire, como policía lo debe saber. No,
yo también, en la gestión anterior yo he trabajado también. Yo, antes de ser jefe de policía, fui 5 años jefe de drogas.
De drogas peligrosas, ¿verdad?
Sí. Y hemos hecho un montón de procedimientos también antes. Quizás, pero, como dije antes, la preocupación del jefe de policía muchas veces estaba centrada en lo que pasaba en una comisaría o en un barrio de la capital federal, lo que pasaba en un Boca River, lo que pasaba en un partido de fútbol. Entonces, el jefe de policía, pues yo lo iba a ver, y estaba, se concentraba en eso, hoy, o una manifestación pública. Hoy yo estoy concentrado en lo que pasa en las grandes organizaciones, y pido explicaciones, la gente que me acompaña, el equipo, le pido explicaciones porque me la piden desde el poder político los resultados. Que está bien, para eso estamos y para eso nos pagan.
Alejandro, perdón, te interrumpí, tenés una pregunta.
No, yo una pregunta un poco más general. Yo tengo la impresión de que desde el regreso de la democracia muchas instituciones hicieron una reflexión acerca de cuál es su naturaleza en democracia. Y creo que las fuerzas de seguridad en general no lo hicieron, y eso explica en parte los problemas de relación con la sociedad y de prestigio. ¿Por qué las fuerzas de seguridad no están haciendo una revisión acerca de qué es ser una fuerza de seguridad en democracia?
A ver, puede ser que en un momento estuvimos en veredas opuestas, ¿sí? Por una función, o nos metimos para adentro, hicimos la del bicho bolita, nos enroscamos y vivíamos como que estamos en un gueto y la sociedad enfrente. Hoy por hoy no es tan así. O sea, hoy por hoy nosotros entendimos, revalorizamos, vimos nuestra fortaleza y sabemos que nuestra fortaleza es trabajar para la sociedad, que la sociedad me tiene que ver a mí, no me tiene que ver como un enemigo, no me tiene que ver parado en la vereda enfrente, me tiene que ver como el protector de la ciudad y la sociedad, que es mi función, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que a veces nosotros navegamos en una cornisa y somos seres humanos, y hemos tenido integrantes de la policía que han hecho las cosas mal, y eso muchas veces la sociedad juzga, muchas veces, en general, pero hoy la sociedad está viendo y está leyendo entre líneas. Ya no dice, si un policía se emborrachó y mató a alguien, no dice, toda la institución es así, no. Dice, ese policía, ese hombre, hizo las cosas mal. Estamos integrados, la policía está integrada por hombres que salen de esta sociedad con sus virtudes y sus miserias.
Hace un tiempo en el programa de Mirta Legrand yo dije que le tenían miedo a los militares. Que le tenían cierto miedo a todos los que tenían algún uniforme militar. Que a uno le quedó de cuando tenía 16 años y lo paraban por cualquier cosa. Pero
ha cambiado mucho.
Ha cambiado mucho, pero quizás lo que está planteando Alejandro es interesante, ¿no? Alguna manera de que en algunos casos se note, digamos, se note también desde el discurso. Mira,
ahora voy a ir un tema. Pero sí, nosotros es un tema que lo hablamos siempre, ¿eh? O sea, el acercamiento, porque nosotros necesitamos, es como que nos necesitamos mutuamente la sociedad. No estamos en la vereda enfrente. Nosotros trabajamos para la sociedad. ¿Sí? Y la sociedad, como yo hablo con la gente que me acompaña, yo no quiero el policía escondido, haciendo las cosas en la oscuridad, sino el policía dinámico, y tampoco el policía expectante. El policía dinámico, participando, protagonista de lo que la sociedad necesite. La sociedad me va a respetar, no por lo que yo digo o lo que digo o lo que soy, me va a respetar por lo que hago. ¿Sí? Bien o mal. Bien, mal me lo tengo que aceptar los cuestionamientos para mejorar las cosas. Un tema. Ustedes vieron lo que pasó en el Monumento de los Caídos Nuestros. Un grupo de chicos, el domingo pasado, estuvieron festejando, quizás con un exceso de alcohol, 16 años, en una plazoleta. Después se subió al Monumento a los Caídos, que es emblemático nuestro, donde respetamos, donde honramos a todos los policías que mueren en cumplimiento del deber, en y por acto de servicio. Yo quizás, y yo escuché voces dentro de la policía, dicen, no, es que por poco me pedían que pidamos trabajos forzados para un grupo de chicos de 16 años. Y yo hablé con mi plana mayor, y personalmente yo también soy padre de dos adolescentes, 16 y 20 años, y digo, no, lo vamos a enseñar de otra manera. Y yo creo, dialogué con el director del colegio, nos reunimos, me pidieron disculpas y se aceptaron. O sea, estaban los chicos asustados, y yo lo entendí, o sea, a ver, no dañaron el monumento, no defecaron, no orinaron, no lo pintaron, no le cortaron la cabeza al policía muerto. Entonces yo, quizás en otro momento, nos hubiéramos dicho, hubiéramos, todas las voces hubiera ido en contra del colegio, pedir que los exoneren, pedir que repitan el año, que los sancionen, y quisimos, y el director del colegio, y yo estuve de acuerdo porque yo también lo tenía la idea, una ofrenda floral y pedir disculpas y una lectura y de una carta.
Y aceptaron las disculpas. Ahora, ahora me lo sigue contando. ¿Sabe lo que pasa? Se vienen para todo el país y son... Desde arriba la mandan, desde la oficina del informativo para toda la Argentina, nuestra plana mayor. Las noticias entran a las 2 de la tarde en punto después del PIP, comisario. Ahora, mire. Bueno, aquí.
Nacional informa.
Hora 14 en la República Argentina.
Hubo acuerdo salarial y se cancela el paro de trenes previsto para mañana.
Los cuatro gremios ferroviarios alcanzaron un entendimiento por 3 meses con el gobierno y levantaron la medida.
Lo confirmó Sergio Sacia, secretario general de la Unión Ferroviaria.
El partido bonaerense de Cañuela sufre inundaciones tras el temporal.
Las intensas lluvias causaron la crecida del arroyo homónimo y varios barrios se encuentran afectados.
El servicio informativo de Radio Nacional habló con Mauro, uno de los vecinos damnificados, que brindó direcciones donde se reciben las donaciones.
Centros de acopio que tenemos acá en Cañuelas para que quien pueda haga llegar alguna ayuda. El Club Social y Deportivo Santa Rosa queda, está ubicado en el barrio Santa Rosa, sobre la ruta 3, kilómetro 54-500. Está sobre la calle San Martín y Rubén Darío. Después en el barrio Máximo Paz, el Jardín 904, en la calle Pareda, casi esquina con San Martín. Y hay lugares en el centro de Cañuelas como la Comisaría de la Mujer, sobre la Avenida Libertad 1263. Asistencia crítica sobre Vélez Arfiel al 439, la Sociedad de Fomento Sarmiento, en San Vicente 269, Rotary Club de Cañuela, Basavilbaso 753, y nos hacen llegar alimentos, ropa, necesitamos colchones para que la gente acá, por lo menos acá en el club, pueda pasar la noche, frazadas, artículos de limpieza, agua potable, alimentos, ropa, y después todo va a ser bienvenido, el tema es el regreso de esta familia a la casa.
Para los vecinos de Capital Federal y el conurbano, les informamos que pueden acercar las donaciones a Avenida Entre Ríos 790, local 35, primer piso, de 14 a 20.
Deportes.
Agustín Domper nos habla de la selección argentina.
El técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa de cara al duelo frente a Brasil el próximo 16 de octubre en Arabia Saudita. Además, eligió no contestarle a Maradona, que en las últimas horas señaló que no estaba capacitado para dirigir ni el tránsito.
Todos sabemos lo que representa, no hay mucho que agregar. Sabemos muy bien de la entidad del rival, de cómo están, de que es un equipo potente, que además viene con la mayoría de jugadores a este partido. Y nosotros, bueno, ya sabemos que venimos a competir y a intentar hacerlo lo mejor posible. No tengo duda que así lo haremos.
En Buenos Aires, Agustín Domper, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Bahía Blanca, la temperatura 11 grados 4 décimas, la humedad 39%, cielo despejado.
Aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 grados 2 décimas la temperatura, 40% la humedad, cielo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy Nacional.
Nacional.
Soy Nacional.
La radio de todos.
Plato Fuerte, con la conducción de María Laura Santillán.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Mutual Ameport, desde 1973 sumando voluntades y brindando soluciones. Ayudas económicas, turismo, artículos para el hogar y más de 10 servicios vigentes. Más info en www.ameport.org.ar.
Seguí conectado con Nacional. Yeah. En Twitter, arroba Nacional AM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2 de la tarde, 3 minutos.
Nos escuchás también en Viedma, por AM1150. Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
La Cámara Argentina de Instrumentos Musicales, Audio, Video e Iluminación, CAIMAVI y la Universidad de Palermo te invitan a participar de la Semana de la Música el 17 y 18 de octubre y de la etapa final del Festival de Bandas el 19 del mismo mes en Universidad de Palermo, Chanchoré 932 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Más información en palermo.edu/bandas. Te esperamos.
Nacional Podcast.
Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional
disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Plato Fuerte,
segunda temporada,
con María Laura Santillán.
Buena guitarra, fiel compañera, de piqueteando samba la vida entera. Ay, ay, de mí. Repiqueteando samba la vida entera. Ay, ay, de mí.
Segunda.
Seguimos escuchando versiones de Nostalgias Tucumanas. En este caso, la versión de Coqui Sosa, pedido por Francisco, que vive en La Quiaca. Nos escribió al 1165-840870.
Amo, amo cómo desde Jujuy nos escriben sin parar, cómo desde Salta, cómo desde el Bolsón. ¿Tenemos camionero?
Arriba un camión.
Los camioneros son todos, les quiero decir. Todo, absolutamente todo. Son los amigos de nuestro programa.
Tiene preguntas el amigo camionero.
¿Me en serio?
Sí.
¿Qué? Espera, espera, que era, me está saludando. Hora. Le va a divertir al comisario.
Era hora que hablar así de los camioneros.
¿Qué dice Hugo? ¿Cómo le va?
¿Qué hace el pibe?
¿Cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Qué tal, bien, comisario? ¿Cómo le va?
No puede creer lo que está escuchando. Sí, acá estaciona a veces Hugo. No sé cómo hace, pero estaciona el camión acá en microcentro.
Pido permiso.
¿Tiene la oblea usted para...?
¿Eh?
La oblea que hay que poner en el auto para pasarla.
No, ¿qué oblea? La última que pagué fue la oblea docente.
¿De qué habla?
La pagué yo solo, así que dije, no pago más oblea.
Bueno, listo.
Pero bueno,
correcto.
Con el comisario no hay problema.
Ah, bueno.
No hay problema. Usted espero, comisario, que no haya problema.
Por ahí sabe algo.
Disculpe, Hugo, pero no era usted el que hacía la pregunta. Bueno, es otro camionero,
pero
amigo.
Pero a los camioneros que siempre llaman. Soporte,
gracias.
Sostén de este programa.
¿A dónde te llamó?
Al 1165-840870. Resulta que Horacio es de Chajarí y está orgulloso de
Bocaglia. ¿Dónde era Chajarí?
Entre Ríos.
Sí. ¿Usted es de Chajarí? ¿Y está llamando de Chajarí?
La mejor carne del litoral.
Sí. ¿En serio?
Tiene la rural ahí.
Eso dicen, sí.
Pero tiene una pregunta.
¿Algo más para decir, Hugo? Porque hay preguntas.
No, de Chajarí sí podemos hablar. Ahí en el norte está, se pesca lindo, cerca.
¿Cómo el...? Sí.
Sí, claro. No, sí, con el comisario. Él no lo va a contar, pero alguna vez salimos ahí dando vueltas.
Con Hugo, no lo
bueno,
creo.
Pero de vacaciones.
Dice que no. Dele.
Bueno, Horacio quiere... Bueno, está contento con la presencia de la Policía Federal en las rutas, dice, pero quiere saber hasta qué punto los controles son invasivos y necesitan de una orden para ir más lejos, ¿no?
¿Cómo no entendí? Me repiten la pregunta, que ¿hasta qué punto los controles son invasivos?
Claro, si no necesitan de una orden de...
Ah, para revisarlo, ponele, para revisar un camión.
Sí, yo para poder revisar y requisar.
Requisar, o sea, no es ahí está, perfecto.
O sea, una cosa es inspeccionar, otra cosa es requisar. Ah.
Para inspeccionar puede hacerlo sin orden.
Hay un artículo, el 230 bis del Código Procesal Penal, que es un código nacional, por el cual nos regimos, que cuando los operativos son... digamos, de operatividad de control público, visible y en un lugar fijo, las fuerzas de seguridad o policiales pueden inspeccionar vehículos, aeronaves, claro, buques. También la prefectura lo puede hacer. Eso es lo que se hace. Lo que pasa es que yo puedo pedirle que me abra la carga, para inspeccionar la carga, para inspeccionar el interior del vehículo. Pero cuando un ejemplo, si yo quiero revisar la guantera, ya necesito, es un lugar más íntimo, ya estoy viendo como una sospecha. O sea, si yo me asomo y veo un arma tirada en el piso, o veo plata tirada en el piso, o un bolso, yo creo que se refiere a eso, o un bolso con dinero, yo ya como fuerza pública, yo puedo estar frente a un delito infragante y delito. Y ya entonces ya puedo, ahí ya necesito dos testigos, ¿sí? Y ya puedo pasar de la inspección a una requisa, porque puedo presumir, si no me fundamenta, por qué tiene ese dinero, por qué tiene un arma, no lo justifica, ni hablar de drogas, que ya es ilícita por sí misma. Pero un arma, de repente, la tiene para su defensa, la tiene declarada, no va a pasar nada. El tema es esa, la facultad de inspección lo podemos hacer, pero que se quede tranquilo, que muchas veces eso es en beneficio de la persona. Porque si a él le robarían el camión y nosotros lo paramos y lo interceptamos, se va a poner contento. Un vehículo, ¿por qué le pedimos que abran el baúl? Y si lleva una persona secuestrada o lleva un cargamento de drogas, pero es siempre en la inspección. Ahora, cuando yo voy más allá, quiero requisar, ya estoy...
Otro nivel,
tengo una sospecha razonable que hace que yo ya pase a cumplir, que puedo estar en presencia de un delito. Y ahí se necesita actuar siempre con dos testigos, que avalan lo que yo hago.
Ahora, una persona eso puede... es interesante saberlo, porque quizás uno no lo sabe. Ahí se necesitan dos testigos.
¿Y una persona puede negarse una inspección? ¿Me puedo abrir el baúl? No.
Se puede negar. Ante esa negativa, ha pasado, se le consulta al juez y ya pasa a otra instancia. Ya se da intervención judicial y el juez, por alguna razón, o sea, se está negando, pues lleva algo que debe ocultar. Muchas veces pasa eso y si no es un capricho. Dice, no, ustedes no me pueden inspeccionar, o tiene, muchas veces pasa que tiene inmunidades. Entonces ya se le da intervención judicial y ya la resolución es del juez. La policía no hay muchos casos, porque uno lo entiende explicándolo, lo entiende que es por el bien de la persona. Yo no estoy preconstituyendo una prueba. Yo estoy, esa es una actuación visible, pública, y estoy previniendo delitos federales.
Ahora, ¿y con qué? Porque siempre se discute, ¿no? ¿Con qué criterios la policía inspecciona un auto y no a otro? Si hay un sesgo social a quién se para y a quién no se para.
Antes de ahora, muchas veces el que lo llevan preso porque es negrito y tiene el pelo largo. No, se ha cambiado mucho, hemos aprendido los errores. Entonces ese era el, por el perfil de sospechoso yo lo identificaba. Entonces, volviendo al artículo 230 bis, dice que yo para poder abordar a una persona, para poderla requisar, necesito circunstancias concomitantes que me haga pensar que esa persona o cometió un delito, o lleva consigo mismo elementos constitutivos de delitos, ¿sí? O un arma, o droga, o lo que sea, o tiene mancha de sangre que pudo haber participado en un delito grave. Entonces, todos esos elementos me tienen que a mí hacer pensar a mí que estoy frente a una eventual persona que pudo haber cometido un delito. Yo no puedo requisar y abordar a cualquiera. Necesito fundamentarlo, lo tengo que expresar. Si yo digo, sí, lo identifiqué porque no me gustó, porque su aspecto es todo nulo. Ahí vienen las nulidades procesales en dos minutos. Entonces, eso lo enseñamos en la academia. ¿Cuáles son los elementos? Entendamos que el policía, la famosa experiencia, el policía con su transcurrir de los años, adquiere cierta experiencia y aprende el perfilado del delincuente, que se mueve de determinada manera, cómo se conduce, cómo actúa, cómo te mira, y eso se tiene en cuenta para el abordaje de una persona, pero no se aborda a cualquiera.
Bueno, está clarísimo. Uy, tenemos tanto que preguntar, tanto que decir, y Alejandro tiene un tema tan interesante, decime.
Una pregunta es... normalmente uno tiene la sensación, comparando experiencias internacionales, que la formación de la policía en general en Argentina es bastante más acotada de la que es en otros lugares. En muchos países la formación exige muchos más años o títulos universitarios previos. El derecho de uso de un arma se adquiere posteriormente y no apenas se termina la academia. Los requisitos y las exigencias para el uso de un arma son más elevados. Ser más exigentes en la formación y en las obligaciones, ¿no mejoraría la calidad de la prestación policial?
Sí, totalmente de acuerdo. Es básico y radica de suma importancia el tema de la capacitación del personal policial. Entendamos que, como usted dijo recién, se le da un arma a una persona que se le instruye y sale con un arma que puede matar. Un arma de fuego. Entonces, pero volviendo al tema de la preparación, nuestros oficiales se instruyen durante 3 años. Están en la academia durante 3 años. Los suboficiales, antes de este gobierno eran 4 años de preparación, hoy son 9 meses, o sea que tenemos como un parto, un embarazo. Pero bueno, esperemos que salgan los mejores. Hoy tienen 9 meses de preparación, y eso va de la preparación práctica y teórica. Siempre el policía es el policía, y yo me lo imagino con un uniforme y con un arma. Por eso se hace mucho hincapié en la utilización, la forma de utilizar un arma, en qué momento, las obligaciones, los derechos, la defensa. Entonces
son 9 meses, ¿con qué requisitos previos?
Para ingresar,
sí.
Bueno, ahí, lo primero que hacemos es el estudio psicológico de la persona, ¿sí? Hay una edad, un estado civil, salud física y la salud psicofísica. Entonces, la persona que se viene y se anota quiere ingresar a la policía, lo que primero va a un análisis psicológico. Si aprueba ese análisis, que hace un grupo de psicólogos, recién ahí empieza a hacer todos los trámites. Y después ingresa, muchas veces vienen de la vida muy civil, lo tenemos que compenetrar en la función, que no es muy simple, muy compleja nuestra función. Pero sí, el tema del aspecto psicológico es el número uno de las condiciones.
¿Con la educación secundaria terminada?
Sí. Es básico, hoy la condición para ingresar es secundario completo, tanto para suboficiales como para oficiales.
¿Dijo alguna referencia al estado civil? ¿Se requiere un estado civil especial para entrar a la policía?
Que sea soltero. O sea, en un momento, para oficiales tiene que ser soltero, ¿sí? Para suboficiales puede ser casado y con hijos, ¿sí? Pero priorizamos que sea soltero.
¿Por qué?
Porque nosotros tenemos nuestra propia obra social, nuestro propio hospital, ¿sí? Entonces, con una masa de afiliados, ¿sí? ¿Sí? Entonces, la persona que ya tiene, si ingresa con una familia,
correcto.
Pasa a ingresar automáticamente una masa de afiliados donde todo el mundo aportó para que esto funcione.
O sea, que no entre porque necesita una obra social, sería lo que no queremos, algo así, o sea, para toda su familia.
Porque muchas veces se toma como el ingreso a trabajar en una fuerza como una fuente laboral.
Claro, claro.
Muchas
claro.
veces pasa. ¿Sí? Entonces, y no queremos que sea una fuente, bueno, yo no sé dónde, o me echaron de todos lados y termino trabajando en la policía.
Que tenga que ver con la vocación.
Hemos
¿no?
bajado con las edades. Antes era hasta 35 años, hoy yo estoy bogando para que ir a 25 años.
De oficiales.
Y suboficiales.
Y suboficiales.
Sí. Porque no ha pasado que muchachos de 30, 35 años, por más derecho que tenga a ingresar a cualquier lado y trabajar, pasaron por un montón de trabajo y muchas veces fueron expulsados y no se adaptaron a la vida laboral. Entonces, che, necesito un sueldo, necesito una obra social, necesito una pensión de mañana y entro a la policía. No me sirve, ¿sí? Porque ese muchacho, ese chico va a ser un problema de mañana, no le va a importar, no va a ser el mismo interés que va a tener un pibe de 18 años, recién salido del secundario, que quiere hacer una carrera dentro de la policía. Entonces, si usted me pregunta como jefe de policía, yo prefiero al chico que tiene 18 años y lo formamos nosotros, por eso la formación, la importancia de la formación.
Yo no puedo parar, pero bueno, quiero ver que si entendió el falso Nelson, ¿entendió? ¿Le queda claro? A esta altura le queda claro que no sí. me puede interrogar, por ejemplo,
no, por supuesto,
que la policía cambió, que el mundo cambió, amable. Es amable. Sí,
sí
no,
por supuesto.
No, no se puede, está prohibido. Sí, eso.
Yo como médico tengo una pregunta.
No le interroga porque fue amable.
¿Hay una altura mínima para entrar a la policía?
¿Altura de qué?
Sí, de hombres y mujeres, no puede ser más bajo de 1,60 m.
Mujeres y 1,65.
¿Cómo es? ¿1,60 mujeres?
1,60 mujeres el mínimo y 1,65 los hombres.
¿Por qué es eso? ¿Por qué? Petizos no, chicos.
Sí, por el uniforme les baila.
No, pero es por la función, porque la función es de mucha actividad física, ¿sí? Sí. Sobre todo al inicio, ¿no? Si bien yo digo que la actividad con el tiempo es más importante.
Igual yo no se le tengo que decir algo, comisario, con todo respeto, yo como médico. Se lo digo.
Claro, cierto que usted es médico.
Hay unos casos de sobrepeso en la policía que uno dice, paremos con la pizza, comisario. Paremos con la pizza.
Ahora me dicen que como no estamos más en la...
No, pero si me tiene que correr uno, que me corre el señor aquel. Por favor, ¿no es cierto? Eso debiéramos poner también el ojo.
Sí, nos estamos ocupando. Sí. Para ascender, los enviamos a un departamento que se llama Departamento Calidad de Vida y lo hacemos bajar de peso. Sí. Y la condición, si no baja de peso, no asciende.
Pero yo me quedé con lo otro. Tienen menos... Una persona que es petiza, digamos, un hombre, tiene menos capacidad de...
No es Maradona.
¿Cómo?
No es Maradona, peticito.
No, pero Maradona no debe medir menos
de 1,65. Chiquito perfil y no podría ser policía.
1,90 nuestro operador.
No, 1,96.
¿Lo toma de 1,90?
No hay límite por altura.
No hay límites.
Pietro Seroma tampoco.
Eso va de la mano muchas veces de la función, justamente, de la función física que se hace en la vía pública, ¿no?
Claro.
No hay que investigar, o sea, más, digamos, tiene que usar más el que piensa que la actividad física.
Claro.
Pero pero sí, ahí igual vamos
eso a quedó medio
no
viejo.
Ría, no se ría, comisario.
Se ríe porque sabe.
El otro día vino los oficiales en una moto y la moto pedía perdón.
¿Por qué?
Asesino de moto.
Sí, por favor.
Bueno, ahora nos dice, claro, como nos fuimos de la ciudad, porque antes nos decían que comíamos pizza, pero vamos a la ciudad, ahora dice que como estamos en el interior comemos
ahora les pasó
corderitos, asados. Claro.
Está bastante mejor.
Escuchen, no, ahora, fuera de broma.
Si él... se agarran con nosotros.
No, pero fuera de broma, ahora en serio, fuera de broma. Hagamos un esfuerzo. Pensaba que si de verdad lo que se va a considerar más importante es la investigación, no importa la altura física. Tiene razón, hay que ayornarlo.
No, totalmente. ¿No? Bueno, yo dije que hay que evolucionar y es lo que estamos haciendo. Evolucionar y estamos analizando las condiciones de ingreso.
¿Y las mujeres tienen condiciones también para ingresar a la policía?
Sí.
Física, también tienen que...
Intelectuales y psicológicas. Si están bien, es más, les digo... Hoy por hoy tenemos casi más mujeres que hombres que quieren ingresar a la policía.
¿Escuchaste, Alejandro? Más mujeres que hombres que quieren entrar a la policía.
Hoy tenemos un 35% de mujeres. Somos 33.000 y tenemos 9.250.
Pero hay más mujeres que quieren ser policías. Sí. O sea que van a terminar pronto en un 50-50.
Estamos ya casi en los ingresos.
Sí.
En la escuela de oficiales hoy por hoy están en un 50-50.
¿Y por qué supone que las mujeres quieren ser policías? ¿Qué dicen? ¿Qué argumentan?
No, la verdad
¿por
que
qué
no,
se acercan
no, no, no
a la policía?
Pensar eso, simplemente...
Jóvenes, ¿no? Después de terminar la secundaria.
Y otro detalle,
secundaria.
Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra propia universidad de la policía, ahí en el Caballito, y hay una carrera que es licenciado en criminalística,
sí.
Investigar la investigación científica del delito.
Sí.
Y está abierto a la comunidad, ¿no? O sea, van policías, bueno, el 85% son mujeres, chicas jóvenes, que egresan, lo ven como una alternativa, una carrera terciaria nueva, y van a estudiar cómo investigar delitos.
¿Pero tienen que ser policías antes para este tipo de carreras?
No.
Está abierto a la comunidad.
Lo tiene la universidad.
No, está muy bien.
¿La universidad qué es? ¿Cómo se llama? ¿Universidad?
Universidad de la Policía Federal.
De la Policía Federal.
Rosario y Moreno.
Yo creo que algunos periodistas, algunos colegas han hecho esa carrera.
Seguramente, sí.
Algunos
periodistas han hecho. ¿Por qué? Porque sobre todo el que hace policiales, se instruye de cómo se investiga, de las técnicas digamos, tecnológicas, y para hacer preguntas
disculpen todos, un segundo, esto le va a interesar. A mí me interesa que me cuentes algo, aunque sea poquito, porque sé que no tenemos tiempo, sobre lo que pasó en el Nacional Buenos Aires de denuncias contra preceptores y docentes de abuso, de violencia de género. ¿A qué se refieren? ¿Qué pasó?
Bueno, hubo bastantes notas que lo cubrieron. Hay una nota muy buena de Luciana Vázquez en el Diario de la Nación de hoy, que vale la pena leer. La entrega de los títulos se hace un año después del egreso, y el egreso se hace entre el quinto y el sexto año, según la opción que toman los estudiantes. Tres chicas en representación de las mujeres de la generación que recibió el diploma, hicieron una denuncia muy fuerte de abusos de posición de poder por parte de autoridades y docentes del colegio. Es un modo más de exhibir en público una serie de prácticas que están muy extendidas en nuestra sociedad, que todos conocemos, que tienen que ver con el maltrato, con la cosificación, con los usos sexistas del género, comentarios muy dañinos hacia chicas jóvenes acerca de sus cuerpos, etcétera.
De parte de docentes y preceptores.
De parte
¿Pusieron algún ejemplo?
Ellas dieron los nombres de todos. Dieron los nombres de todos.
De las personas.
Uno por uno. Eso es complejo porque ahí hay una denuncia pública sin una denuncia ni en la unidad de violencia de género del colegio ni judicial, lo cual está provocando algunas reacciones de algunos de los denunciados, alguna reacción jurídica de algunos de los denunciados. Hay una dimensión de esto que es el escrache. Yo creo que esa no es nunca una buena dimensión. Pienso que si hubiera habido denuncias oportunas, es otra cosa. También es cierto que eran menores, eran jóvenes y estaban en un sistema de poder en el cual se les hacía difícil denunciar a un preceptor o a un docente y tener que convivir después con ellos. Pero creo que sobre todo tiene que llamar la atención a todos los que participan del sistema escolar acerca de la necesidad de hacer conscientes conductas que son muy antiguas y que por tanto están naturalizadas, que provocan mucho daño en la vida afectiva, emocional y social de chicas jóvenes en momento de maduración, de crecimiento, etcétera, en las que autoridades, docentes, preceptores, etcétera, y a veces los compañeros mismos abusan, quiero decir, sin llegar a extremos de abuso físico, pero abusan psicológicamente. Ahora, esto se inscribe en un proceso muy amplio que estamos viendo un poco por todos lados, que está implicando, así como hoy, a las estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires, a un candidato a juez de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, un hombre que llega propuesto por el presidente Trump representando a lo más conservador de del derecho norteamericano, invocando además posturas religiosas muy estrictas, y que aparece como alguien que fue un predador serial en la adolescencia y en la juventud, que participó ya según 3 denuncias en casos de violaciones masivas. Quiero decir, está apareciendo un mundo que era el mundo en el que todos nosotros vivíamos, no necesariamente como protagonistas o como víctimas, pero sí como actores sociales, actores de escenas muy degradadas, que no percibíamos como muy degradadas. Hay, por supuesto, situaciones complicadas. Un conductor de radio canadiense muy popular en Estados Unidos fue acusado por 4 mujeres de abuso sexual y fue sin embargo sobreseído en el juicio, es decir, la justicia declaró su inocencia. Una revista norteamericana muy prestigiosa le publicó un artículo en el que este hombre hablaba de la experiencia de haber sido sometido a juicio por algo de lo que no era culpable, y la presión en las redes fue tan fuerte que el director de la revista que le pidió el artículo debió renunciar. Es decir, hay problemas que ya están expresando, yo diría, niveles de intolerancia ante los que deberíamos ser cuidadosos, porque me parece que evitar que se discutan las cosas es un mal camino. Estamos en una situación muy difícil. Hay que celebrar las denuncias y los gestos para impedir el maltrato sexual en una sociedad que lo ha hecho sistemáticamente, pero también hay que hacer una alerta acerca de las tendencias que dificultan la libre expresión y de las que imponen una visión puritana que es en buena medida la que guía a muchos de los que participan del movimiento Me Too en los Estados Unidos. Digo, algo que fue también denunciado por numerosas mujeres europeas que dijeron, en esto estamos viendo una moralización de la vida social preocupante. Entonces el equilibrio es muy difícil entre
la denuncia,
el intento de cambiar una cultura machista muy dañina y la moralización puritana de la vida social
en que el que nadie le puede
decir nada
a nadie.
Está condenando los contactos eróticos, que está condenando la erotización de la vida humana.
Correcto, clarísimo. Vamos a seguir con este tema, Alejandro,
vamos a seguir,
si te parece.
Está en la agenda permanentemente y hay que estar atento a las dos cosas porque las dos son importantes.
Sí, la segunda tiene menos prensa en los últimos tiempos, esta segunda de la moralización y de que esto no se puede decir porque ya es una agresión o es un...
Y bueno, sí, pero es difícil hablar de esto porque queda uno como avalando lo otro y no, hay que defender la situación de denuncia y los impulsos de un cambio cultural importante, y a la vez hay que estar prevenidos contra una moralización que haría nuestra vida en común muy gris.
Muy aburrida. Alejandro Katz, en Plato Fuerte, se vienen las noticias de las 14:30. Tenemos preguntas para el comisario general, que creo que la está pasando bien.
Sí, por supuesto.
Para Roncalia tenemos... ¿Podemos dejar alguna pendiente, te parece?
No, de Eduardo de San Luis pregunta...
San Luis, o sea, no es Eduardo de la calle San Luis, de la sí, provincia de San Luis. Acá todos llaman de todos lados.
Entre Ríos...
Sí, de todas las... Sí, ya sabemos que de Chajarí, qué cosa. Sí.
¿Cómo es la intervención de la Policía Federal en establecimientos educativos y universitarios? ¿Cuál es el
protocolo? El claro. protocolo, ¿cómo hace para digamos, para... Si es que puede, ¿no?
Si es que
o
puede
no
ingresar
puede.
A los establecimientos.
¿Sí? Bueno, hay muchísimo para decir, muchísimo, yo lo sé, y mucho que quedó pendiente. Pero después el comisario va a contestar las últimas preguntas. Vamos a entrar en el final casi del programa. ¡Ay, qué manera de correr hoy, Martín! Y todo lo que te quedó para decir. Hoy empieza el nuevo presidente de la Corte Suprema. Por ejemplo, pero después de las 2:30, después de la noticia.
La tarde en Nacional. Plato Fuerte.
Nacional. Informa.
Hora 14:30 minutos.
El presidente Mauricio Macri destacó las obras de infraestructura aeroportuaria.
El presidente Mauricio Macri destacó la inversión privada en el sector turístico tras la decisión del gobierno nacional de impulsar los vuelos low cost para hacer más accesible el costo de los pasajes.
Desde el primer día hemos puesto mucho eje en mejorar la infraestructura y lo hemos logrado con este comienzo de la revolución aerocomercial que conecta al país sin tener que pasar por la ciudad de Buenos Aires ni por Ezeiza. Y para eso tuvimos y estamos mejorando los aeropuertos. Creo que vamos a hacer 19 horas más de aeropuerto en los próximos 2 años. Tecnología para los aeropuertos operen en forma permanente a pesar del clima. Todo eso ha generado una corriente de inversión. Más de 200 hoteles se han inaugurado en estos 2 años y medio. Y hay 100 y pico en construcción, 119.
En Buenos Aires, Cristian Varela, Nacional, la radio de todos.
El presidente de Bolivia aseguró que su país no renunciará a su reclamo por la salida al mar.
Evo Morales habló tras el fallo de la Corte de La Haya que determinó que Chile no está obligado a negociar.
Bolivia nunca va a renunciar su enclaustramiento. El pueblo boliviano sabe, el pueblo del mundo, que mediante una invasión hemos sido arrebatados el acceso soberano al Océano Pacífico. El trabajo conjunto del equipo nacional e internacional y toda la unidad del pueblo boliviano ha permitido hacer seguimiento de una situación tan importante que es volver hacia el Océano Pacífico. Estamos por la justicia y tenemos razón. Y por eso entiendo perfectamente esta invocación de la Corte Internacional de Justicia de continuar el diálogo entre ambas partes.
Deportes.
Recibimos el informe de Agustín Domper.
El técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, se refirió a los arqueros de la selección de cara a los amistosos frente a Irak y a Brasil. Escuchamos la palabra del entrenador.
Queremos ver a todos, a pesar de que en caso de Chiquito y también de Franco son arqueros contrastados y hay poco que ver, pero sí queremos verlo en el funcionamiento y cuanto rotemos es mejor. Un partido cada uno, esa es la idea, lo que no sabemos qué partido cada uno.
En Buenos Aires, Agustín Domper, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo. En Salta la temperatura es de 29 grados, el cielo 43%, la humedad y el cielo algo nublado.
En la ciudad de Buenos Aires la temperatura 14 grados 6 décimas, humedad 37%, cielo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Plato Fuerte.
Hasta las 15,
con María Laura Santillán.
Radio Nacional convoca a actrices y actores para formar parte del elenco de Las Dos Carátulas, el Teatro de la Humanidad, versión federal. Por primera vez en su historia, el mítico programa se graba en distintas provincias argentinas y en esta oportunidad lo haremos en Resistencia, Chaco, con las actuaciones de Rubén Estela y María Ibarreta. Se presentará Israfel, de Abelardo Castillo. Audición,
días 4 y 5 de octubre, a partir de las 18 horas, en la sede de Radio Nacional, Sarmiento 1202, Resistencia, Chaco. Inscripción con currículum carátulasfederal@gmail.com. Convocan la Radio de Todos y el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos.
¿Se rompió? ¿Se manchó? ¿Se quemó? Con VendaFácil te hacemos la vida más fácil. Sin hilo, sin agujas, repara, decora y personaliza tus prendas. Seguinos en Facebook y mira los videos aplicativos.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Seguí conectado con Nacional en Facebook. Búscanos. Nacional AM 870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2:34.
Nos escuchás también en El Bolsón, por FM 92.3.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
La tarde en Nacional.
Plato fuerte.
Con María Laura Santillán.
Buena guitarra y el compañera que te endosa la vida entera. Ay, ay,
Nostalgias Tucumanas, esta versión es la del cuarteto Cedrón, de Juan Cedrón.
¡Uy, qué linda!
Esther de Boedo.
La de Tafí, quien pudiera volver para eso ser, ay, ay, de mí.
Yo sé que el comisario general Roncaglia es de Chajarí. Yo tengo mi corazoncito en Jujuy porque era mi abuela, pero mis dos bisabuelos eran tucumanos, así que me ponen estas cosas y se me hace un nudo en la garganta. Mira. Se me hace un nudo en la garganta. Temazo el de hoy, temazo, temazo. Rafa, yo sé que te están escribiendo sin parar, igual voy a dar el teléfono y te jorobás, ¿eh? Pero con todo amor te jorobás. Tenés unos riquísimos alfajores que trajo Martín de Plaza
sí,
Canning.
Sí, exacto. Regalo para todos ustedes.
Vos le mandaste todo esto al dueño,
sí,
¿no?
Sí, sí,
le avisaste, le mandaste el video,
por supuesto,
¿no? Digo, porque ya
sí,
no te
sí,
vio
no,
en Twitter.
Sí, sí, ah, bueno. Sí, 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 sí,
riquísimos sí, los alfajores, rico, Rafa. Sí. Así que yo, como tenés alfajores, te paso el teléfono. 11-65-84-08-70. 11, ¿cómo era?
11-65-84-08-70.
Perfecto, correcto. Usted, Nelson, si quiere preguntar algo también, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Está unos minutos más el comisario general, nos está, de verdad, dando mucho tiempo y yo se lo agradezco infinitamente. El dólar bajó, no bajó a lo que querríamos, pero bajó. ¿Sabe quién está acá con nosotros? El falso Marcelo Bonelli, el verdadero lo tengo yo, es mi amigo.
¿Qué tal, comisario? ¿Cómo le va? Bueno, se desploma el dólar el día de hoy, ¿eh?
¡Ojalá!
Y bueno, arrancó saladito en 41.33, arañado a los 50, estamos en 40.87.
No. 40.63, bajó un poquito más.
¿Eh?
40.63.
Bueno, sigue bajando, ¿eh? Se desploma 40.63.
Perdón, Marcelo.
Sí, María Laura, lo que vos digas.
Desploma sería a 34, porque a 34 bueno, todavía puede estar y no.
Bajando un pesito.
Bajémoslo, porque necesitamos que baje la inflación.
Bueno, pero que empiece por algún lado, por lo menos por el precio del dólar. Después, ahora bueno, esto no se va a trasladar al precio, esta baja.
Ay,
así que
no, esta no, esta no, porque a 40.
Para que baje la inflación tendrán que pasar otras cosas. El dólar solo la sube. A la inflación.
Bueno, listo.
Así que 40 o 63, y nada, ¿es un delito ser arbolito, comisario?
No.
Porque ahora voy.
¿Estás pensando en algún negocio?
No, porque todos
extraña,
no,
usted.
Me tiene como. No, no, se
es
lo ocurra,
persona no grata.
Pero yo a mí me tiene como persona no grata. Porque vengo y les pregunto a cuánto cotiza, no me quieren decir. Así que les quiero echar la cara encima ahora. Para decírselo así directamente, ¿no?
No, pero bueno.
Se lo
pueden
acá, ¿no?
Son ilegales.
No, sí, sí, es ilegal, no se puede el comercio.
¿Y entonces? ¿Y por qué están?
Bueno,
que cuando...
no es delito, es una infracción.
Ah, una infracción.
La ley del cambio,
pero nadie lo detiene.
Es una conducta menor.
O sea, está mal, pero no es como para ir a la cárcel, digamos.
No, no es para que... Porque de última venden dólares. Uno puede... Bueno, está mal, pero... qué sé yo, venden dólares, podría decir uno.
No tengo idea cómo es, pero está bien la pregunta, está buena la pregunta.
Pues
no,
está lleno, realmente es, ya a uno lo acosan.
Es una infracción a la ley cambiaria.
Es una infracción a la ley cambiaria. Claro. O sea que lo debieran denunciar las casas de cambio.
Ahora, pero es muy evidente los arbolitos que están por todos lados, como para...
Pero no le hacen mal a nada.
No, pero bueno. Siendo una infracción, digo, es como algo
de hecho, muy... interviene, hay muchas, se le abre un acta, se le secuestran. Y ni siquiera van presos.
Claro. Disculpen todos, liberaron a Fabián Gutiérrez.
Florecen de nuevo, claro. Comisario.
Sí. Liberaron al secretario de los Kirchner. ¿Qué significa?
Que el juez Bonadío homologó su declaración como arrepentido, arrancó la jornada un poco duro, pero bueno, finalmente terminó aceptando a Fabián Gutiérrez como un arrepentido más dentro del expediente, y como pasó con el resto, sí. El beneficio en esta instancia es que recuperó su libertad. Sí. Ahora va a ser importante saber ¿qué fue lo que dijo Gutiérrez? Todavía no se tiene el detalle fino sobre lo que habló. Sí sabemos que hizo referencia a cómo era la operatoria de la entrega de los bolsos, principalmente del transporte de los bolsos de la Ciudad de Buenos Aires
sí,
a Santa
y
Cruz.
¿Desde qué lugar de la Ciudad de Buenos Aires, además de las casas de los Kirchner?
Falta detalles de a quién involucró, de qué manera, si dio monto.
¿Quién era la autoridad a la que usted, cómo se dice?
Reportaba.
Gracias. ¿Reportaba en el gobierno anterior, Roncaglia?
Nosotros dependíamos del 2010, cuando se crea el Ministerio de Seguridad. Sí. Primero fue la ministra Garré. Sí. Después, no recuerdo qué se
Rodríguez.
Dio. Después Rodríguez fue la última.
Rodríguez.
Pero con el cual tenía
tenía un cargo de
joven,
no me acuerdo el nombre de pila. Era la primera de Bernie, en la época en la que Bernie era
con
más
el que operativo. Tenía mucho contacto porque ser el secretario de seguridad era con Bernie.
María Cecilia Rodríguez, sí, gracias el operador. Sí. Con Bernie.
Con Bernie hablábamos porque era el secretario de seguridad y teníamos el contacto y trabajábamos con él.
¿Y tuvo que trabajar en el caso Nisman?
No. Yo era cuando ocurrió el caso Nisman, yo era jefe de drogas. Sí, estuvo el secretario de seguridad, el jefe de policía, todo ahí, pero era no fue una función mía.
Se salvó.
Sí, bueno, mira qué linda ensalada, ¿no? Bueno, comisario, pues... si hay drogas peligrosas, ¿hay drogas no peligrosas? Pues uno dice, el departamento de drogas peligrosas. Uno dice, bueno, ¿dónde está el de las no peligrosas?
No hay departamento, si no son peligrosas.
Bueno, pero
todas las drogas ilícitas son peligrosas.
Por eso hay que aclararlo, ¿no?
Debería ser departamento de drogas.
Departamento de drogas.
No, porque se le dice a las drogas también a los remedios.
El remedio es una droga lícita, que no es peligrosa.
Por favor, es un juego de palabras.
La droga es muy genérico.
Bueno, una pregunta, la gente quiere saber cómo es.
Quedó pendiente una pregunta en serio. Marcelo, anda, date la vuelta. Date la vuelta por ahí.
Ahora voy a con los arbolitos. Que revoleando la chapa,
¿qué chapa?
Voy a ir, no sé, el comisario que me preste ahí, digo, miren lo
no,
que
no,
es.
No,
voy a ir a todo de acá.
No quiero participar en ninguna ilegalidad.
Gracias, comisario.
No, pero usted seguro que le va a decir, están en infracción. Sí, hay una pregunta seria pendiente.
De Eduardo, que justamente preguntaba, él es de Merlo, San Luis, sí. Acerca de la presencia de la Policía Federal dentro de los establecimientos educacionales, universitarios, o más concretamente, un uniformado con un arma dentro de una institución.
Depende. Hay universidades donde brindamos la seguridad.
Claro.
Contratado por servicio de policía adicional, por el rector. Primero partamos de la base que todas las universidades tienen autonomía propia. ¿Sí? La autoridad máxima es el rector. ¿Sí? Entonces, nosotros para poder intervenir en ese ámbito, necesitamos hacerlo con... de la mano del rector, que él permita, autorice el ingreso. Salvo que sea un delito grave, o persecución de un delincuente, o un llamado, una alerta, que hay un explosivo, por ejemplo, ahí vamos para preservar la seguridad de todos. Pero para cualquier intervención necesitamos coordinar y hablar y tener la autorización del rector de cada universidad, de cada instituto, o la propia autonomía.
De cualquier nivel educacional.
Sí.
Perfecto.
Bueno, quedó súper claro. Rafa, tengo que darte a vos, porque tenemos que entregar el reloj, las últimas versiones, las últimas. Que suene una más, dale, que suene una más. Ahí está. ¿La tenés?
¿Quién pudiera volverse para los cerros? Ay, ay, ay de mí. ¿Quién pudiera volverse para los cerros? Ay, ay, ay de mí. Samba para bailar, arpa, bombo y violín. Recuerdo y esperanzas en los pañuelos, ay, ay, de mí. recuerdo y esperanzas en los pañuelos, ay, ay, de mí. Suena guitarra, fiel compañera, repiqueteando zambas la vida entera, ay, 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 de mí.
¡Vamos, Rafa!
Humberto, el londinense que vive en Catamarca,
sí,
nos propone escuchar, y estamos escuchando, a los Trovadores de Cuyo, la versión de Nostalgias Tucumanas.
Y tenemos más, y tenemos premio, y tenemos preguntas, Rafa.
Hay un muchacho interesado que se llama Pablo, que viene a Ezeiza. ¿Cómo es la carrera de bomberos en la Policía Federal?
¿Hay carrera de bomberos en la policía?
Históricamente los bomberos integraron la Policía Federal, por la historia de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces los bomberos siempre fueron de Policía Federal en Capital Federal, aparte de los bomberos voluntarios, ¿no? El bombero voluntario es La Boca, el único bombero voluntario en Capital. Pero sí, se estudian, ingresan como oficiales y suboficiales, hoy está dividido, ¿sí? Todos los cuarteles pasaron a la ciudad, y yo creo que lo están separando de lo que es la policía, como en otras partes del mundo, que el bombero es como personal civil. Pero hoy los bomberos nuestros son de carrera policial. Nosotros los bomberos que tenemos nosotros hoy tenemos la seguridad en todos los aeropuertos internacionales del país, ¿sí? La seguridad contra incendios, los que es explosivo, los perros buscadores de cadáveres, de personas perdidas, todo lo que es la guerra bacteriológica, todo lo que es la búsqueda de precursores químicos, eso lo hacen los bomberos, el riesgo forestal, están preparados, hay un grupo especial de rescate que opera en todo el país, pero es un atractivo de muchas personas que quieren ingresar al escalafón de bomberos.
Tenemos que trabajar en el departamento central, entrar y
salir. Tenemos el cuartel número uno, claro, que esta zona depende de ese cuartel, sí,
casa de gobierno. ¿Vos decís que quiere trabajar, Pablo, por eso está preguntando?
Sí, seguramente. Ah,
sí. Hay mucha gente que
condiciones,
se acerca.
Sí, las mismas condiciones para ingresar a seguridad.
Claro.
¿Sí? Tiene que pasar todos los requisitos y después 3 años de escuela para ser oficiales y 9 meses para ser suboficial.
Sí. ¿Está bien equipada la Policía Federal, comisario?
A ver, no nos podemos quejar. No, eso no es lo óptimo.
Bueno, pero no se pueden quejar, ya es algo. Ya
por supuesto.
Denota que se está mejor que en otro momento.
Sí. Es que la tecnología en estos tiempos, yo siempre digo, tenemos el factor humano que es muy bueno. ¿Sí? Siempre es perfectible. Pero cuando tenemos la tecnología de estos tiempos que se necesitan, uno puede brindar un mejor servicio. Y en estos tiempos, no es óptimo, pero tenemos muy buena tecnología.
Está mejor.
Sí.
La tecnología cambia todo, ¿no? Y mejora todo. De eso íbamos a hablar.
Sí, facilita el accionar. Me hace menos bruto, como dije antes. Ya no tengo que interrogar a nadie. Solo uso la tecnología para investigarte, reunirte las pruebas y después vas preso.
Se levantó el paro de trenes, les quiero contar. No llegué a hablar hoy del paro de trenes porque se levantó. Sí. Se levantó y no sé, Hugo, qué es lo que piensa, pero si está por ahí.
Bueno, nosotros no. Se levantó.
Se levantó el paro.
Los compañeros ferroviarios.
Los compañeros no quieren paro. Hugo, no quieren paro.
Bueno, hoy. Mañana. Pero, ¿no? Vamos a ver mañana, pasado. Los compañeros son así volátiles.
¿Qué les parece que Maradona quiere ser vicepresidente de Cristina, Hugo?
Qué lindo para Cristina, no solo eso le faltaba, digo. Está muy bien, ¿no?
Eso le falta.
Al lado suyo, Vudú va a parecer un monje franciscano.
Claro.
Con banda bien. Yo me lo veo ya citándolo, porque él va a ser el que dirija el Congreso, si es vicepresidente.
No, el Maradona.
Vicepresidente de la Nación. Toca la campanita en el Senado.
Claro.
Yo ya me lo veo desafiando a Pinedo. Te espero en Seguro La Habana. A vos.
Te espero en Seguro La
Me interrumpí a mí, te espero. Claro, le veta la ley a Esteban Burri y le dice, la tenés afuera.
¿Cómo?
Bueno, pues Diego es así, ¿no? Diego es vengativo, Diego.
Eso
es. Mira, vos querías la ley, la tenés afuera, con perdón de la dama,
¿qué?
La tenés afuera, le dice.
Perdón, a Burri, ¿no? Quiero decir algo, el comisario Roncaglia en ese caso tendría que custodiarlo usted, Maradona, si usted es vicepresidente,
claro.
Porque lo custodia la Policía Federal.
¿Quién lo hubiera dicho?
La vicepresidenta Michelle.
¿Quién lo hubiera dicho, comisario? Ahí teniendo que custodiar a Diego.
Hemos cuidado cada uno, así que lo podemos cuidar.
Más de uno no lo vería.
Cada uno. Cada uno que está preso, por ejemplo. Sí.
Bueno, más de uno no le caería tan mal. Ojo,
cuidamos la función, no el funcionario.
Claro. Muchos políticos, digo, están acostumbrados a ver pasar un Diego por delante. Esto hay que decir, yo lo denuncié en tiempo del Abanelco.
Claro, un Diego, una coima.
Más de un político ve pasar un Diego delante.
Igual eso me parece grave.
Diego más, Diego menos. Pasaría el honorable con el Senado de la Nación, sería el descontrolado Senado de la Nación.
¿Con Diego? De la Nación. El descontrolado Senado de la Nación.
Diego ya estaría haciendo cinta porque le dijeron que vienen maratónicas sesiones. Sería maradónica, ¿no?
O maradónica una sesión.
Maradónica, ¿eh?
No, bueno, mira, maravilloso.
Haciendo acusaciones, Diego, ahí.
¿En dónde?
En el Senado, diciendo a Diego, a Amadeo, diciéndole, vos callate que vos debutaste en el PJ. Por ejemplo, ¿no? No, Diego es fantástico.
Diego es fantástico. Claro, seguro.
Mira, tomando la jura, si así no lo hiciere, Dalma y Janina te lo
puede llegar a ser muy divertido.
El país por ahí más divertido, vamos a ver.
¿Vos decís que Cristina puede llegar a aceptarlo?
No, Cristina va a decir gracias, Diego, gracias y su rumbo.
Bueno, pues son votos, ¿eh? Hay mucha gente que es fan de Diego.
Puede haber una interna.
¿Puede haber una interna? No, no creo.
Voto que viene, voto que se va. Hay votos de todos lados, ¿no?
Rafa.
Daniela desde La Quiaca nos saluda y dice, aquí tenemos en la actualidad dos policías femeninas, cosas que no se veía desde hace mucho tiempo.
En La Quiaca. Ojo con las policías femeninas, que cada vez hay más. Ya están.
¿Qué hacemos, comisario? Ay. Tengo más preguntas, salen aquí. ¿Qué hacemos con el tema los géneros? Porque hasta cierto momento era así, acabo de tener un masculino o un femenino. Ahora, con la diversificación sexual, tenemos 6-7 tipos de género distintos. Ahí los quiero ver, ¿eh? Ahí los quiero ver.
¿Cómo
la ve, Roncalla?
Lo tenemos que tratar conforme está vestido. ¿Qué es lo que
hay un protocolo?
Ajá.
Acérquete al micrófono.
Es interesante.
Hay que está buenísimo.
Pero no lo sabía. Travesti no dice.
Si él está vestido como mujer, lo tendremos que tratar como mujer.
Acá tengo un femenino.
Él elige ser tratado como mujer.
Muy bien, hay un protocolo y no sabíamos. Pero
siempre que sea evidente en el vestido. ¿Qué pasa cuando...?
¿Quién requisa a un travesti?
Ah, me mató.
¿Hombre o una mujer?
Una mujer. Ah.
Pero ya es una mujer si está en tanto la persona se identifica como mujer.
Claro, tendría que ser así.
Pero
ahora el tema, ¿eh? Sí, no está estipulado que si,
¿quién requisa un travesti?
Claro. Entonces
no tiene respuesta.
Es un buen título, de un libro.
El protocolo dice que tiene que ser otra mujer. O sea, si él se presenta como mujer,
pero sí. No es.
Pero yo no puedo obligar a una mujer policía que requise a uno que tiene los genitales masculinos.
Claro, y entonces.
Y bueno,
pasa. No lo revisan, perdón.
De la cintura para arriba.
Le pediremos que muestre si tiene algo ilegal en dentro su.
Pero ilegal no
y
es.
Hay personas. O se lo puede requisar por arriba, revisar, pero siempre si está vestido de mujer, lo va a hacer una mujer.
¿Hay personal trans dentro de la fuerza? Sí.
¿Hay personal trans? ¿Sí?
Tenemos 4.
¿En serio? Sí. ¿Desde hace cuánto, por ejemplo?
A ver. ¿Cómo se ha investido?
¡Tiene pelo!
¡Te viste como mujer! ¡Maravilloso! ¿Eh?
Tenemos, tenemos un jefe, un subcomisario, que había sido expulsado cuando hace 10 años, hizo una apelación, hizo un recurso, y la ministra decidió que vuelva a la fuerza el año pasado, y se le dio la jerarquía que le correspondería. En realidad, se hizo un estudio de por qué se lo expulsó y se llegó a la conclusión que se lo expulsó porque se encontró la inclinación trans. O sea, en ese momento, hace 10 años, no estaba, como digo, hoy más aceptado que se acepta la diversidad sexual.
¿Y es subcomisario?
Subcomisario, sí, trabaja en tribunales y trabaja muy bien.
Es
sí.
Buena nota esa, ¿eh?
Muy buena nota, comisario, vamos a hacer esta nota.
Pasantino, es único en el mundo, ¿eh?
¿En serio?
Ha llamado
es buena nota.
Pero le hicieron, pero él no da notas. Yo no lo vi nunca en una nota.
Cuando en su momento, cuando él fue restituido a la fuerza y se le dio a jerarquía, hicimos una nota al ministerio. Tú a la ministra, todo.
Yo le quiero hacer una nota. Nosotros
tenemos nota, dos chicas más que están nosotros tenemos una división de género.
Sí. ¿Sí?
Que está encima de las denuncias, los acosos, de que se respete el género, también dentro de la policía. Y tengo una chica que es su oficial abogada, y es abogada, ¿te viste? Como mujeres.
Pero dos chicas más, dijo, él lo tiene totalmente internalizado.
Una última pregunta, para no abusar de tu amabilidad, María Laura.
Sí. No, es que se nos vienen los auspicios.
Pues es interesante. Es muy interesante lo que plantea, comisario. Ahora, con la mano en el corazón, ¿no? ¿Cómo cayó esto en las cúpulas de la policía, digamos, hacia arriba, ¿no? El tema de abrir un poco la cabeza a esta nueva situación, a dejar clichés del pasado. ¿Hubo algún tipo de resistencia?
Tenemos matrimonios entre chicas y entre chicos, ¿eh? O sea,
dentro de la fuerza.
A ver, Pasa, claro, ahí está la idea en muchos que somos una, que la policía como es medio retrógrada, ¿no? Que está cerradita, un gueto ahí, que muy machista muchas veces.
Claro.
Pero pues nuestra función hace que nosotros cuidemos a la mujer y vayamos nosotros a un allanamiento, como que no queremos que venga la mujer porque porque la queremos preservar, cuidar, ¿sí? Entonces es más, y ahí como que se ve más una actividad de hombre, ¿no? Entonces siempre es una actitud machista, ha habido episodios de machismo, pero...
Pero ahora hay matrimonios, matrimonios gays entre policías, varones.
Sí. No solamente en la Policía Federal, en todas las fuerzas.
¿En todas las fuerzas?
La avería, prefectura, ya lo hablamos. Sí. Pero hoy por hoy esto ha evolucionado.
Bueno, celebramos que así sea. Sobre todo con muchas denuncias históricas de muchos travestis que han tenido situaciones muy desagradables con
ya fue, policía. Marcelo, ya fue, bueno, Marcelo.
Ha habido...
Pero bueno, por esto...
Bueno, a ver si el travesti, en lugar de ejercer, mostrarse y ejercer eventualmente la prostitución, en lugar de hacer eso, vende drogas, ya no es un...
No, claro,
es un problema. No, por supuesto. Es un travesti delincuente, y ahí se origina el conflicto.
Claro.
No vas detenido por ser travesti, vas detenido porque estás vendiendo drogas.
Y en la institución, ese tipo de relaciones, de parejas, de matrimonios, ¿están realmente ya, digamos, naturalizados?
Hay
muchos
que los
mira mal.
No. Se acepta, de hecho, le digo, estos cuatro casos, dos de ellos trabajan en el Departamento Central de Policía y los ven. Ahora, ¿a qué baño van?
¿A qué baño van?
De que lo que se sientan.
Al que se visten, diría.
Bueno, la cuestión es donde ellos elijan.
Claro,
hay y hay que aceptarlo. Entonces,
menos gente.
Entonces claro. fue más vacío. fue motivo también de bajar línea, porque yo cuando se produjo todo esto, digo, bueno, vamos a respetar. O sea, porque nadie tiene derecho a decirle nada, nadie, es una elección, obviamente. Hay que respetarlo.
Entonces, la fuerza lo aceptó.
No, obviamente, que yo soy jefe de policía. Fuimos en consonancia con el ministerio y lo aceptamos. No es que hay muchos casos, de hecho son cuatro nada más. Pero la verdad, hoy me preguntaban hace poquito, estoy hablando, y la verdad que trabajan muy bien los cuatro, se esfuerzan y trabajan muy bien, y no tienen por qué hacer un trabajo diferente, pero el comportamiento, de hecho yo les he preguntado cómo se sentían, cómo los trataban, ha habido una aceptación, o sea que estamos abriendo...
Es una notición, es una notición, además porque básicamente, yo siempre digo, el ejemplo viene de arriba, y acá estamos viendo que el comisario general lo tiene totalmente naturalizado.
A ver, no es que
esté chocho. No, es un motivo de orgullo,
yo lo acepto.
Es un motivo de orgullo.
Es un motivo de orgullo, una amplitud mental en la fuerza policial, por supuesto.
Nosotros también tenemos personas discapacitados, Y yo he firmado de ingreso y los tenemos trabajando y andan por, son con capacidades diferentes. Más allá de la ley, que la ley nos obliga, ha habido casos donde tenemos cosillas de ruedas, con problemas enanos, tenemos una enanita así, que me muero de cada vez que ven, me hace el saludo.
Pero, sí, como coño, si no calabozo. que acá somos todos iguales.
A las cuatro chicas, el Día de la Mujer, este año, hicimos un agasajo a todas las mujeres, no todas, pero bueno, un porcentaje, creo 10, eran casi 250 mujeres. Entre ellas estaban los travestis.
Claro.
Y a todos los saludábamos, le dimos una flor a cada una y estaban vestidos de mujer.